Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de las hermanas Gillard, unas bordadoras al servicio de su majestad, por Javier Calamardo Murat, Universidad de Castilla-La Mancha. Parte 1. El presente artículo tiene como objeto rescatar del olvido a las hermanas Gillard, unas bordadoras mallorquinas que trabajaron en el segundo tercio del siglo XIX en Madrid, para la corte de su majestad la reina Isabel II de España, y cuyo apellido se convirtió en sinónimo de calidad y de trabajo bien hecho. Prueba de ello son los mantos, vestidos, túnicas y demás prendas bordadas que fueron regaladas a imágenes de devoción de numerosos pueblos de la geografía española. Aunque son escasos los datos que conocemos sobre sus vidas, sabemos que fueron hijas de Miquel Josep Gillard Antic y Magdalena Jiménez, que nacieron en la localidad balear de Felanitx y que fueron al menos 5 hermanas: Magdalena, Catalina, Ana María Josefa, Rosa María, Rita y Margarita. De las 3 primeras conocemos el año de nacimiento, 1798, 1802 y 1810 respectivamente. De Magdalena solo conocemos que de muy joven se trasladó a Palma de Mallorca para aprender a dibujar y bordar en oro y seda bajo la dirección de un fraile carmelita descalzo enclaustrado. Probablemente, años más tarde, se trasladaría junto a sus hermanas a Madrid, donde éstas se instalaron hasta el fin de sus días. En cuanto a su trabajo, conocemos que tuvieron obrador en el Palacio Real de Madrid, que trabajaron a las órdenes de Mauricio Mon Hernández y que Rosa fue la propietaria de un establecimiento de bordados en el cuarto segundo del número 17 de la calle Jacome Trezo, al menos desde el año 1845. De hecho, Rosa Gillard fue la que más éxitos cosechó durante su carrera de bordadora, pese a que sus hermanas, sobre todo Margarita, la ayudaron en la ejecución de los diversos encargos. El escultor cortesano manacorí Pedro Juan Santandreu y Antigues, 1808-1838, visitó a las hermanas en Madrid en calidad de paisano y artista y admiró en ellas su habilidad poco común y un trato amable y franco, que fue continuo y motivó sus nupcias con Rosa Gillard. Sin embargo, pronto enfermo de una calentura lenta y por prescripción médica, tuvo que regresar a la isla acompañado de su cuñada Ana María, ya que solo los aires del país natal podrían restablecerle la salud. Sin embargo, el 26 de noviembre de 1838, apenas un mes más tarde de su llegada a la isla, falleció, dejando a su esposa viuda con tan solo 28 años. Fruto del matrimonio nació su única hija, Matilde Santandreu y Gillard, quien se convertiría en marquesa de Villalbos tras su enlace matrimonial con Manuel López de Sagredo y Escolano. Las primeras obras que conocemos datan de 1843, año en el cual se concedieron a Magdalena y Rosa sendas menciones honoríficas en la exposición pública de los productos de la industria española. La primera por un bordado y la segunda por un cuadro bordado de pelo. En 1845, Margarita y Rosa Gillard participaron en la exposición de la industria española. Margarita presentó varios pañuelos bordados, mientras que Rosa presentó 2 cuadros con pañuelos de nipi y holanda, bordados y marcas con pelo, y una magnífica mantilla para el caballo de su majestad la reina, de un gusto exquisito y una delicadeza portentosa, que recibió numerosos elogios elogios por parte de la prensa de la época. Uno de ellos era el siguiente: el dibujo ejecutado por esta artista es correcto y su ejecución brillante. Su bordado es el primero de esta clase en que observamos alguna semejanza en el cincelado. Los escudos, ejecutados con el mayor primor, son de gusto verdaderamente nuevo y guardan todas las reglas que prescribe la heráldica. Los adornos y placas que contiene no pueden mejorarse. Y el pabellón de púrpura forrado de armiño está perfectamente imitado. Es también notable el primor con que están ejecutadas las cuatro cifras que contiene esta mantilla, cuyos adornos forman un conjunto de lo mejor que en este género hemos visto. El mérito de la mantilla bordada por doña Teresa Bereciarte no iguala al del anterior. Dos años más tarde, ostentando Rosa Gilarte el puesto de bordadora de cámara del infante Francisco de Paula Antonio de Borbón, el 14 de junio de 1847 envió una carta a Isabel II para ocupar la plaza de bordadora de cámara en oro, plata y sedas vacante desde hacía unos años, aprovechando que había bordado una mantilla para su caballo y que estaba concluyendo una preciosa pantalla de chimenea para su real cámara. Dicho honor le fue concedido en recompensa de sus servicios mediante la Real Orden del 22 de junio de 1847. Tras terminar dicha pantalla de chimenea, que fue calificada como el trabajo artístico más sorprendente y mejor concebido que puede imaginarse en su género, las señoras Gilarte ejecutaron un manto ricamente bordado para el marqués de Fuentes de Duero, que este estrenó en el capítulo de la Orden de Carlos III que se celebró el día 7 de diciembre de 1848. En 1850, unos meses antes del nacimiento del príncipe de Asturias, la reina Isabel II encargó personalmente las delicadas prendas de la canastilla del infante Fernando a quienes debían realizarlas. Las mallorquinas fueron las elegidas para elaborar los bordados de fina cadeneta que habían de guarnecer junto con los encajes de la regia envoltura. Esta estaba formada por una camisa, una mantilla, una falda, una manteleta, una chambra, un almohadón, una gorra, dos acericos y un pañuelo, y aunque variaba la composición del bordado, su dibujo era similar. La corona real sobre una orla del mejor gusto, dentro de la cual hay un sitio a propósito para colocar en su día la cifra del nombre que haya de llevar el regio vástago. Las hermanas fueron recibidas en el palacio por su majestad el día 4 de junio y en vista del aprecio de la reina por su obra, lo más probable es que fueran estas prendas las preferidas para vestir al príncipe en la ceremonia de su bautismo. Sin embargo, el 12 de julio de 1850, el infante Fernando de Borbón y Borbón falleció pocos minutos después de nacer, por lo que no llegó a estrenar la canastilla. A finales de octubre del mismo año, las hermanas volvieron a ser recibidas por los monarcas, en esta ocasión para admirar el gran escudo de armas de España que habían bordado en seda, oro y plata en la colgadura del trono que presidía el nuevo salón de sesiones del Congreso de los Diputados. Tras ser admirados in situ por la reina madre, María Cristina de Borbón, dos Sicilias, y por su segundo esposo, el duque de Rianzares, se mandó descolgar el dosel de terciopelo galoneado de oro y fue llevado en carruaje al Palacio Real de Madrid para que los soberanos pudieran observar detenidamente la esmerada labor textil del escudo, para la cual las Gilarte invirtieron tan solo 4 meses. Tanto la canastilla como la colgadura con el escudo de España fueron expuestas en la Gran Exposición Universal de Industria celebrada en Londres en 1851. La delicadeza de los trabajos de Rosa Gillard fue galardonada con la medalla de plata de la sección 19 y, a juzgar por la prensa, valió la admiración y los elogios de la mismísima reina Victoria I de Inglaterra. El 2 de febrero de 1852, en la presentación de la infanta Isabel de Borbón, la chata, ante Nuestra Señora de Atocha, Isabel II estrenó un manto de terciopelo rojo fuego forrado de armiño, elaborado en la fábrica de Reus con bordados en oro en el centro, realizados por las hermanas Gillard, consistentes en un salpicado de castillos, leones y flores de lis, y alrededor en una guarnición de un precioso dibujo gótico que fue elegido por su majestad. El destino quiso que dicho manto fuese finalmente regalado a la Virgen de Atocha la tarde del 18 de febrero, junto con el vestido y las alhajas, en agradecimiento por salvar su vida tras el atentado del cura Martín Merino, que la apuñaló con un estilete. La corona que lució Isabel II aquel aciago día, obra del orfebre Narciso Soria, no se entregó ese día por necesitar ser adaptada para la cabeza de la imagen de la Virgen, siendo estrenada en una función religiosa el día 29 de marzo. El buen hacer de las bordadoras, tanto en este como en anteriores trabajos, llevó al semanario madrileño La Ilustración a conocerles en 1852 un simbólico león al estilo de los concedidos por diarios parisinos de la época para premiar a las personalidades más destacadas de la escena científica, literaria, artística e industrial. El 21 de junio de 1853, Rosa y Margarita Gillard fueron recibidas en una audiencia en el Palacio Real de Aranjuez por Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, con objeto de presentar el traje y el manto que habían bordado para Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la ciudad de Sevilla. Se trataba de un manto de terciopelo verde salpicado de grandes flores de oro y con una guarnición también concebida vida y ejecutada que no puede darse de ella una idea ni puede describirse para que se comprenda bien el efecto que produce su vista. Mientras que el vestido era de raso blanco y de la misma tela son las demás prendas, sobre cuyo fondo se destaca el oro, produciendo el efecto más sorprendente. Debido a la belleza de los bordados realizados en estas piezas, los periódicos de toda España se deshicieron en halagos hacia las mallorquinas, pudiendo asegurarse que no cabe más perfección ni mayor primor en un trabajo de esta naturaleza. La real ofrenda se hizo efectiva el 11 de agosto de 1853, cuando el duque de Montpensier, en nombre de la reina, entregó el vestido y el manto a los capellanes del Cabildo de la Capilla Real de San Fernando de la Catedral de Sevilla. En marzo de 1854, las Gillard presentaron a la reina una magnífica cortina de terciopelo carmesí bordada en oro, para embellecer el despacho real. Esta estaba compuesta por dos grandes paños de 4 varas y media de largo por 3 y media de ancho, cada uno con 2 grandes caídas y cenefas de un precioso bordado, ejecutado con tal primor que causaba la ilusión de un verdadero medio relieve. La guardamalleta también estaba bordada en oro, y tanto su dibujo como el de las cortinas correspondía al estilo del Renacimiento. El 3 de junio de 1854, en el primer día del novenario en honor al misterio de la Santísima Trinidad, la archicofradía homónima de la Iglesia del Carmen Calzado de Madrid estrenó un estandarte bordado por las hermanas Gillard. En el anverso se veía, en el centro, el cuadro de la Santísima Trinidad, rodeada de un marco elíptico bordado de oro a realce de un gusto exquisito, del cual salen destellos de luz, también bordados en oro, con admirable perfección, ya que corresponden para imitar las sombras, flamas y casi imperceptibles que completan la ilusión óptica de modo más satisfactorio. A los lados hay dos magníficos jarrones con tres rosas cada uno, todo de oro a realce, pero trabajados con una precisión tal que se vea distintamente las hojas que forman el capullo. Al pie está como pendiente el escudo de la Trinidad con la cruz sobre campo de plata, a realce también, concluido con delicado esmero. En lugar de flecos, tienen los remates un bordado a cadeneta en ondas, con grandes borlones de oro, de un trabajo de gran mérito y de bellísimo efecto. En el reverso del estandarte figura la cruz de la Orden Trinitaria, pero todo lo demás se correspondía exactamente con la parte principal. También en junio de 1854 se obsequió al santuario de Nuestra Señora del Puig de San Salvador de Felanix con dos ricos vestidos de raso blanco, primorosamente bordados de oro, uno para la Virgen y otro para el Niño Jesús. En este caso no se trató de un regalo regio, sino que fueron las propias bordadoras naturales de dicha localidad mallorquina las que decidieron donar unas nuevas vestiduras para la que debió ser su imagen de devoción particular. Desgraciadamente, estas prendas, que llegaron a la isla en septiembre, desaparecieron en el incendio que sufrió la sacristía de la ermita el 18 de noviembre de 1883. En 1855, las Gelard realizaron uno de sus trabajos más conocidos, el manto negro que regaló Isabel II a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad de Granada. Se trataba de una prenda de terciopelo negro con el fondo sembrado de estrellas de oro, circundado por una guarnición de grande dibujo a la que servía de pie una cenefa de dibujo menudo y rematado por una rica blonda de oro realizada en la fábrica de los señores Margarit de Barcelona. Sin embargo, el manto bordado no fue el único obsequio de la reina a la Virgen Granadina, ya que a ello hay que añadir un sudario de raso blanco con todos los atributos de la Pasión bordados en él. Para la cruz se eleva detrás de la imagen de la Virgen dos almohadas de terciopelo carmesí bordadas de oro, con cuatro borlas cada una igualmente de oro, un colchoncito de terciopelo carmesí, una toca de batista con encaje, un paño de glacé de oro forrado de amarillo, un sudario de encaje de Bruselas y aplicación y una caja forrada exteriormente de terciopelo carmesí fuego, guarnecida de galón de oro y otros adornos, e interiormente forrada de glacé de seda blanco para encerrar los referidos objetos. En el verano de 1856, las mallorquinas bordaron un magnífico traje de corte de raso blanco que fue regalado por la reina Isabel II a la infanta doña Amalia de Borbón, quien lo debía estrenar el día de su presentación en Múnich. Este vestido debió ser el regalo de boda que la reina hizo a su prima tras su enlace con el príncipe de Alberto de Baviera. La boda se celebró el 25 de agosto de 1856 en el Palacio Real de Madrid. Tras caer Amalia enferma, lo cual hizo permanecer unos días en París a los recién casados, retrasando la llegada a su destino, la pareja fue recibida en la capital bávara el día 22 de octubre. Lo que no se sabe es si el traje blanco fue finalmente estrenado por la infanta, pues ningún diario recogió este detalle. El domingo 9 de noviembre de 1856, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, el cabildo de la catedral fue obsequiado por Isabel II con un manto, un vestido y una toca para la Virgen, y una túnica para el niño, bordadas por las hermanas Gelard. todo de riquísimo raso blanco y encaje bordado de oro, pero hecho con tal habilidad y tiene tantas gallardías los dibujos y el color oscuro tan difícil, puesto que no hay más que dos tintas disponibles, que son el mate y el brillante, del precio metal. Está ejecutado con tal acierto que parecen pinceladas de Rafael Durbino. El obsequio fue enviado, según parece, a las 5 de la mañana del mismo día 9 y fue estrenado en la función religiosa de la tarde, a la cual asistieron personalmente los soberanos españoles. Al año siguiente, los dos objetos bordados por las Gillards están relacionados con el mismo acontecimiento, el alumbramiento de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII, quien vino al mundo el 28 de noviembre de 1857. La felicidad desbordante en la corte por dicho nacimiento se tradujo en un majestuoso despliegue en la comitiva que llevó a los monarcas y al príncipe hasta el santuario de Atocha, donde fue presentado ante la Virgen. Por ello, entre otras cosas, se adornó lujosamente el coche de corona, se engalardonaron 16 caballos de silla con vistosos caparazones magníficamente bordados de oro y plata. Se atalajaron dos caballos de pura sangre árabe con arneses a la oriental, y al parecer los palafrenos también fueron vestidos a la manera oriental. Los bordados de algunos caparazones, que databan del reinado de Carlos III, fueron obra de las hermanas mallorquinas. Sin embargo, el encargo por excelencia fue el vestido de terciopelo carmesí bordado de oro, realizado a la moda del tiempo de Luis XV, que la reina Isabel estrenó aquel 5 de enero de 1858, en que las calles de Madrid se vistieron de gala para conocer al pequeño príncipe. En la apertura de las Cortes, el 10 de enero de 1858, la reina estrenó un manto y un vestido de raso blanco bordados en oro, realizado por las Gillard. El dibujo del manto lo componía un castillo y un león que se destacaban en el centro de un lindísimo adorno gótico. El fondo estaba salpicado de flores de lis. No obstante, sabemos por la prensa que este manto no era el previsto para lucir ese acto, sino uno de terciopelo carmesí guarnecido de armiño, en cuyo bordado se veían 36 escudos de armas ordenados según se verificaron las diversas agregaciones y conquistas que en el siglo XVII formaban la monarquía hispánica. Dicho diseño fue ideado por Eusebio Sáez del Campo, y aún no es seguro, las labores de bordado en oro debieron ser ejecutadas por las hermanas mallorquinas. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados, exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.